Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a 13 de noviembre. Como siempre, nos encontramos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl estamos en todas partes del planeta. Hoy estaremos con José Ignacio Stark, editor de Review.tv. Nos va a estar contando algunas cosas de YouTube para niños. ¿De qué se trata esto y cuáles son los riesgos de este famoso YouTube para niños? Ya nos va a estar contando Stark en algunos minutos más. Y también tendremos la visita de la periodista y licenciada en Historia, Andrea Lagos. Ella acaba de publicar el libro Precht, Las culpas del vicario, una biografía del sacerdote Christian Precht, que fue vicario de la Solidaridad entre el año, alrededor del año 78, 79, en esa época, y se convirtió en un personaje fundamental en el trabajo de varios arzobispos de Santiago, y bueno, un personaje importante de la Iglesia Católica y de la historia reciente de nuestro país, quien hace algunos años fue acusado de abusos sexuales en contra de menores de edad y también de mayores de edad, y que actualmente se encuentra cumpliendo un castigo eclesiástico. No hubo un juicio penal en contra de él, ni tampoco ha recibido una condena, pero sí un castigo eclesiástico que lo mantiene alejado de todas las labores sacerdotales. Así que estaremos hablando de esta biografía de Christian Precht en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y hay varias cosas que les quería comentar. Bueno, dentro de tantas cosas que están pasando, sobre todo en estos días preelectorales, no sé qué les pasa a ustedes con el tema electoral, no ha sido un tema que, podemos decirlo de esta manera, no ha sido un tema que haya estado muy presente en este programa en específico, sí, en Radio Duna, por supuesto, y ustedes dirán, bueno, es sintomático que no esté presente en Aire Fresco. Así es sintomático. No quiere decir que no vaya a ir a votar, por supuesto que voy a ir a votar. Pero hay otras cosas que a uno le llaman la atención. Por ejemplo, Diego Armando Maradona, ¿se acuerdan? Cuando nos contó Rodrigo Álvarez hace algunos días que no habían dejado entrar a Chile a Mike Tyson por haber sido condenado. Él venía a una actividad acá en nuestro país, la semana pasada se le prohibió la entrada, lo devolvían, lo tuvieron retenido en el aeropuerto y lo reembarcaron de vuelta a Estados Unidos. Bueno, en ese minuto, Diego Armando Maradona escribió lo siguiente: qué vergüenza no dejar entrar a mi amigo Tyson a Chile por problemas que podemos tener todos. Claro, ser acusado de violación, de distintos tipos de exabrupto, no sé si todos podemos tener ese tipo de problema, a lo mejor la gente con la que se junta Maradona, pero bueno, da lo mismo. Qué vergüenza no dejar entrar a mi amigo Tyson a Chile por problemas que podemos tener todos cuando ellos, traidores, vendieron a los chicos en Malvinas y Pinochet fue un genocida. Así, tal cual. Eso es lo que escribió la semana pasada. Bueno, hoy ha dado pie atrás. Maradona se disculpa con Chile, dice: no me retracto en absoluto de lo que dije sobre Augusto Pinochet. O sea, Pinochet, a juicio de él, fue un genocida. Ok, ya, mantiene su palabra. Si ofendí a los chilenos, eso sí, esto agrega Maradona, les pido disculpas, porque no se puede meter a todos en la misma bolsa. Opino lo mismo del gobierno argentino, que tampoco dejó entrar a Tyson al país. Esta es la democracia que nos impone Estados Unidos. Maradona, la culpa no es de la gente, sino de los que nos gobiernan. Y él acompaña esto a través de Instagram, acompaña su texto, digamos, a su mensaje, con una fotografía en la que aparece jugando la Copa América. Esto el año 1989, y lo está marcando nada menos que Héctor El Ligua Puebla. ¿Se acuerdan de Héctor Puebla? Gran jugador chileno, gran jugador de Cobreloa. Bueno, dice que después de este duelo, Maradona le regaló su camiseta al Ligua Puebla por la lealtad con que lo había marcado, con que lo había enfrentado en ese partido. No recuerdo el resultado, eso sí, de ese partido Copa América, año 89. Pero bueno, los resultados de la selección chilena en esa época eran ahí. Era buena selección, sí. Era un gran equipo. Bueno, teníamos buenos jugadores también, pero los resultados no nos acompañaban como si ocurrió con posterioridad. Así que se disculpa Diego Armando Maradona, y la culpa la tiene Estados Unidos. Bueno, pero de Estados Unidos, expresidente George H.W. Bush. ¿Qué ha pasado con George Bush padre? Este es el el mayor de los Bush, el padre del que fue presidente, o sea, él fue presidente también, por supuesto, después de Ronald Reagan, fue presidente durante un periodo solamente, y después fue quien le entregó el mando a Bill Clinton. Pero eso ya es historia de hace bastante tiempo. Ahora tiene 93 años de edad. Y hace algún tiempo, ¿se acuerdan ustedes? El 24 de octubre pasado, una actriz de nombre Heather Lind lo acusó de haberle tocado el trasero. Mientras esto, él está en la silla de rueda, lo mueven en silla de rueda, y esto en un evento público, y acusa que él le tocó el trasero. Esto es una gira promocional de una serie en la que ella había trabajado. Bueno, mientras le decía además una broma obscena. Esa fue la primera acusación, pero han aparecido otras acusaciones. Ya son 6 en total, y la de ahora es de una mujer que se llama Rosalynn Corrigan. Como decía, es la 6ta mujer en acusar al expresidente de acoso sexual, y lo hace en una entrevista que le concedió a la revista Time. Dice que esto ocurrió en una sesión de fotos el año 2003, cuando George Bush padre tenía 79 años y ella tenía 16. Mi reacción inicial fue de absoluto terror. Estaba muy, muy confusa, dice esta joven Rosalynn Corrigan. Este incidente tuvo lugar cuando Corrigan y su madre estaban posando para una foto oficial, cada uno al lado del padre de George Bush, quien, de acuerdo con la acusación, habría aprovechado el momento para tocar el trasero de esta adolescente, esta jovencita de 16 años. Esto ocurrió en noviembre del 2003, de acuerdo con su versión, durante un evento celebrado en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, esto en Texas. La joven había acudido en compañía de su padre, y también de su madre. Su padre trabajaba en ese tiempo en la CIA. Durante esta entrevista, Corrigan se preguntó, ¿qué puede decirle una adolescente al expresidente de los Estados Unidos? ¿Qué le puede decir? Tío, ¿no debería tocarme así? ¿No debería haberme tocado el trasero? Como decía, ella es la séptima persona, ya había 6 anteriores, séptima persona, incluidos miembros de la familia y amigos, que confirman a esta revista lo mismo que Corrigan les confió en su momento de lo sucedido, que habría sido abusada sexualmente, acosada sexualmente, toqueteada de manera inapropiada por parte del expresidente George H.W. Bush, ahora en silla de ruedas y con 93 años de edad. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, a la vuelta estaremos con José Ignacio Stark, esta es Lily Allen, la canción LDN. Escuchamos LDN con Lily Allen.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Efectivamente, nos conectamos con José Ignacio Stark a través de la tecnología. Una tecnología que ya tiene sus años, no es tan nueva, tecnología telefónica. No lo tenemos aquí en persona, pero sí lo podemos escuchar. ¿Cómo estás, Stark? Está en un lugar con un poco de ruido. No sé sí. si puede o hacer que toda la gente ahí se calle o buscar un lugar un poquito más silencioso.
No, lamentablemente no puedo. Estoy en un lugar lleno de gente, pero no importa. Pero ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, muy bien. Oye, a ti no te importará, pero a mí me importa porque no sé si se escucha bien, te escuchamos perfecto.
En todo caso, oye, ojo, las tecnologías de la telefonía están a punto de cambiar. La semana pasada Telefónica, Movistar, anunció la llegada de una tecnología que mucha gente no conoce, ¿eh? Que se llama VoLTE, de corta OLTE, que es voz sobre LTE, es decir, que tus llamadas comunes y silvestres pasan a ser llamadas digitales, corren como datos, tal como cuando haces una llamada en WhatsApp, o como haces una llamada en Messenger, o haces una llamada en Skype.
¿Ya?
Eso va a pasar a ocurrir a partir de los últimos meses que quedan de este año, básicamente diciembre, principios de enero, vamos a tener la oportunidad de tener llamadas digitales en Movistar, con calidad de voz increíble y usando la red LTE, lo cual es muy bueno. Así que no digas que el teléfono es una tecnología del pasado.
No digo que es del pasado, es antigua, lo que no quiere decir que sea ni mala ni que no esté vigente, está absolutamente vigente
y por eso la gente de Movistar va a hacer este cambio que va a permitir, primero, que tú puedas hacerles llamadas un 50% más rápido, es decir, el tiempo de establecimiento de la llamada en VoLTE va a ser mucho más rápido, vas a escuchar mejor, o sea, escuchas como una lata, como me estoy escuchando yo en este momento. Y por otro lado, lo mejor de todo es que te va a permitir seguir ocupando la red 4G a full velocidad y no bajar a 3G como pasa ahora cuando haces una llamada de voz. Entonces vas a poder navegar al mismo tiempo, utilizar mapas, Waze, etcétera, cuando hagas una llamada VoLTE. Pero hoy día vamos a hablar de otra cosa.
¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de programación para niños. O sea, bueno, tú y yo trabajamos en la tele. Y una cosa muy importante es cómo los papás le entregan, obviamente, entretención a sus hijos más chicos. Y hoy día, ese rol que antes lo tenía en la tele, ha pasado a otro lugar. Ha pasado a tablets, ha pasado a computadores, ha pasado a TV, a través de YouTube. Y desde el principio de este año, Polo, viene pasando una weá muy, muy fuerte. Hay reportes del New York Times, hay reportes en Medium, hay reportes en Diverge, que han puesto el foco en un mundo de videos muy extraños y en general, para cualquier persona que los vea, son bastante impactantes, que están orientados a niños y hacen uso de personajes muy familiares, como por ejemplo Peppa Pig, el Hombre Araña, las princesas de Frozen, etcétera. O sea, saca de todo el universo infantil, pero que están creados con prácticamente nada de cuidados. Y de hecho un post en un blog norteamericano hablaba de que incluso son creados por máquinas, básicamente para buscar más visitas en YouTube, más minutos de video y más ganancias de más ganancias por avisaje, pero tienen temáticas que relatan escenas de violencia o incluso sexualmente explícitas.
Ah, mira.
Es como bastante fuerte, o sea, yo me imagino que hay muchos papás que le pasan a sus hijos tablets con YouTube Kids y claro, gracias a los algoritmos que determinan qué videos se reproducen después de acuerdo a las visitas o a la cantidad de minutos reproducidos que tienen, llegan estos videos, por ejemplo, que terminan, por ejemplo, no sé, mostrando a Spider-Man miccionando, por decirlo de una forma amable, en Elsa de Frozen, o personajes de Nick Jr., por ejemplo, en un club de strippers, o escenas de violencia entre personajes animados que tú te imaginarías y cuando tú pones tu hijo frente a la tele, van a estar dando un contenido educativo y seguro, pero no. Resulta que estos videos están por millones en YouTube y es un problema que se ha tornado bastante fuera de control.
Mira, oye, y eso a ese espacio, digamos, en YouTube, puede acceder cualquiera, no tiene limitaciones, no hay forma de que los padres, por ejemplo, le pongan un filtro y que cierto tipo de videos no los vean.
La gente de YouTube por lo menos la declaración oficial que tienen es que básicamente son una aguja en un pajar, pero que ellos están enfocados en hacer la experiencia para las familias de YouTube lo más amable posible, y es como la prioridad número uno. Y de hecho, el tema está en que estos videos son una fracción, como dicen ellos, de lo que ocurre en el mundo de YouTube Kids.
No, sin duda.
Pero sí. Pero es una muestra de lo trabajo, o sea, a ver, es una muestra de cuán bajo puede caer el ser humano a la hora de aprovechar los algoritmos y generar contenido abusivo en plataformas de medios digitales, para ayudar que de una u otra manera tú veas este contenido y quedes choqueado. Y lamentablemente los papás están preocupados porque estos videos están comenzando a aparecer más y más, dado que los creadores de estos videos, que son absolutamente generados por computadores y por algoritmos, simplemente los postean para generar que de una u otra manera, a través del autodescubrimiento, es decir, como si tú dejaras la tele prendida, los menores lleguen a estos videos a través de recomendaciones. Y eso es lo peligroso del asunto, porque YouTube Kids se supone que es una app completamente segura, con una experiencia diseñada para niños, para evitarte, obviamente, que puedan acceder a otros contenidos que puedan tener estas situaciones, pero de una u otra manera llegan. Y, y es solamente a través de la acción de los algoritmos que en este momento están fuera de control y que están siendo aprovechados por toda esta gente para generar ese tipo de contenido. Por ahora, yo no he visto videos en español así. Me tocó ver algunos de los videos este fin de semana y la verdad son bien impactantes. O sea, de verdad, uno se acuerda de lo que pasaba con uno. Uno lo dejaban ahí frente a la tele con los monitos animados y se aseguraba que no iban a haber problemas. Pero de una u otra manera, hoy día no podemos confiar ni siquiera en eso porque hay alguien trabajando por detrás para hacer que esa experiencia sea completamente macabra, por así decirlo.
YouTube para niños, entonces, que no están para niños. José Ignacio Stark.
Absolutamente no.
Muchísimas gracias, José Ignacio, es editor de revista Review, que está en review.tv. Así es. Ya pues, Stark, espero que la próxima vez te tengamos por acá.
Oye, sí, espero la próxima vez que esté por allá llevarles el último iPhone, no el X. Pero el último.
Ah,
así que
excelente.
Para que lo puedas conocer.
Perfecto, vamos a estar a la espera. Muchas gracias, Stark, que esté
vale,
muy bien.
Un abrazo grande, nos vemos.
Hoy varias cosas importantes que les quiero decir. Lo primero es que en Los Trapenses imagina tu vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación, el resultado de una nueva arquitectura horizontal. Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl. Conoce los nuevos bachilleratos UAI para Ingeniería Comercial o Ingeniería, programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupos. Nivela tus conocimientos para enfrentar los primeros años de experiencia universitaria y convalida hasta un semestre. Nuevos bachilleratos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Más información en admisión.uai.cl. ¿También le tienes miedo al fantasma de los gastos comunes? Pierde el miedo con Edifito. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com y pierde el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito, seguridad y transparencia. Isernatura Natura Vicente invita a recorrer la carretera Austral, la ruta escénica de la Patagonia. Recuerda reservar con anticipación los servicios de alojamiento registrados en Cernatur. Consulta en www.recorreaicen.cl o las oficinas de información turística. Esta es una invitación del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa y ya estamos con más aire fresco. Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si te interesa una nueva TV, bueno, haz que ya no te genere interés, porque ahora todo lo que compres en todos los comercios lo puedes pagar en 3 o 6 cuotas sin interés, solo con tu tarjeta de crédito BCI. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Y el estilo y la calidad siempre van de la mano. Y en el mundo existen pocas fibras naturales tan únicas y especiales como el Supima. Descubre más de esta colección de Brooks Brothers y de toda su línea de productos en brooksbrothers.cl. Se acaba de publicar, y de hecho fue lanzado hace un par de semanas, un libro acerca de uno de los personajes más, tal vez más importante, más relevantes de la Iglesia Católica en los años, fines de los 70 y sobre todo en los años 80. Un personaje del cual conocimos en esa época una versión de su vida, la vida comprometida con la iglesia, comprometida con la pobreza y sobre todo comprometida con los derechos humanos. Pero después, años después, se conoció otra parte de esta personalidad y fue acusado este sacerdote de abusos sexuales en contra de mayores y también de menores de edad. Estamos hablando de Christian Precht, que fue vicario de la Solidaridad, también obispo auxiliar de Santiago. Y acaba de aparecer un libro que se llama Precht, las culpas del vicario, escrito por la periodista y licenciada en Historia de la Universidad Católica, Andrea Lagos. Andrea trabajó además en distintos medios de comunicación, es investigadora del Centro de Investigación y Publicaciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, y también actualmente editora de revista ¿Qué pasa? Uh-huh. Andrea, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Gracias, gracias por invitarme.
Precht, las culpas del vicario. Hablemos del interés que te surgió en hacer esta biografía. ¿Por qué te pareció relevante contar la historia de Christian Precht y qué fue lo que descubriste o cuál es el personaje que resulta retratado aquí en este libro?
A ver, a mí, previamente a que se descubriera, o sea, investigara a Precht por abusos contra menores y mayores, ya yo consideraba que el personaje históricamente era muy relevante para la iglesia, para el país, para la política, para el poder, y para la gente, para mucha gente. Pero cuando se descubre aquello y él es sancionado, creo que ese, el héroe, entre comillas, de los derechos humanos se matiza, se humaniza demasiado, para mi gusto, pero igual empezamos a descubrir que hay un ser humano con muchos más recovecos de lo que pensábamos antes de conocerlo. Y me di cuenta en la investigación, no solamente el tema de los abusos es una parte del libro, pero parte del tema del libro es también la historia de la iglesia chilena, la historia de Chile, política, y aparte de eso, la historia de una familia como la de él, y cómo él era una persona que no solamente era un superhéroe de los derechos humanos, era mucho más sofisticado que es, una persona con muchas fragilidades, temores, tenía a veces estilos de vida que no se condecían con sacerdote de ese tipo, podía ser... podía deprimirse como otra gente, tenía muchas más matices que los que la gente le ve. Entonces consideré que el personaje daba para mucho.
¿Cuál es un poco la trayectoria de Christian Precht? Porque él es, viene de una familia muy conectada con el mundo de la aristocracia y del poder, sin ser netamente ni aristócrata, ni tampoco poderoso, ni rico, pero muy conectado. Y él se empieza a interesar desde bastante chico en convertirse en sacerdote.
Muy chico. A ver, su madre era de una familia bien, sin dinero, y ella era como filo de C, tipo Radomiro Tomic, bien progresista, la mamá muy, muy opinionada, una persona muy informada, muy llena de vida, muy política. Y el padre era una persona muy tranquila, un descendiente como un burgués, que era, aparte de, era un funcionario público calificado, pero él era muy tranquilo, muy religioso. Y Cristiana estudia en el St. George, y ahí entra en contacto con este mundo social de los curas de la Holy Cross y con otros curas que están externos al St. George, como Bolton y otros más a los cuales la cosa social les llamaba mucho. Entonces su religiosidad va a la par con el interés social en Chile, donde cuando la iglesia no estaba todavía preocupada por esos temas.
Claro, no eran los temas fundamentales de la iglesia.
En los 50, no.
Pero sí se convierte en temas fundamentales en los años 60. Estamos conversando con Andrea Lagos, autora de Precht, las culpas del vicario, esta biografía del sacerdote Christian Precht, un sacerdote que además que está en este minuto y hasta diciembre de este año suspendido de sus funciones como sacerdote. Él, bueno, se convierte finalmente en cura, va al seminario mayor. ¿Y en qué minutos se empieza a transformar en este personaje que, como tú lo relatas en el libro, es tan fundamental para varios arzobispos de Santiago? Porque no solo está con el cardenal Raúl Silva Enríquez, sino que también con quienes lo sucedieron. Cuéntanos un poco de eso y de, sobre todo, la parte, digamos, de la vida y la carrera que está en Precht, en la que se convierte en esta especie de héroe de los derechos humanos.
A ver, Cristian era una persona que no era de izquierda ni nada, mucho menos. Él, para el 73, él, en lo personal, estaba tranquilo el día del golpe. El día siguiente se dio cuenta que esto iba a ser un desastre, pero era una persona, incluso su familia, parte de su familia, era una... por supuesto, empezó a trabajar en contra, o sea, a favor de gente que estaba siendo perseguida. Él entró, la verdad que por casualidad, a través de del Chino Díaz, ¿cómo se llama? El secretario, el cardenal Díaz, ya no se me olvidó el apellido, el Juan José, no me acuerdo, José Antonio Díaz. Se lo recomendaron y a través del el cardenal iba al seminario y se hicieron cercanos porque él se ocupaba de entretenerlo cuando iba el cardenal Silva. Había que atenderlo, el cardenal que empezaba a tener un poco más de tiempo, entonces... Y el que se hizo cargo de él cada vez que iba a visitar el seminario era Cristian, y se hicieron amigos. Y el cardenal lo pone, primero que nada, en el comité Pro Paz, cuando sale Fernando Salas, que era otro sacerdote jesuita, que era como muy aventurado, era mucho menos recatado para tomar las decisiones, más ingobernable para el cardenal. Entonces, el cardenal pesca este cabro de 34 años, que era... muy cercano, y le tenía mucha confianza y lo pone al Comité de Pro Paz, pero él llega, es un afuerino, lo consideran un derechista la gente del Comité de Pro Paz, el 74.
Claro. Comité de Pro Paz, que era una organización compuesta por integrantes de distintas iglesias, no era solamente la Iglesia Católica, estaba también la Iglesia Luterana, Protestante, etcétera. Y él, bueno, él está en el Comité de Pro Paz, pero al Comité de Pro Paz finalmente lo disuelven.
Pinochet.
Claro.
Lo disuelven al año por un decreto porque tenía una personalidad jurídica que era más fácil, que no tenía que ver con la Iglesia Católica. Entonces era de derecho, tenía un nombre, no lo recuerdo en este momento. Pero Pinochet se encarga de disolverlo y al día siguiente que lo disuelve, Pinochet, el cardenal Silva Enrique, le retruca y dice: bueno, ahora yo voy a crear algo que es indisoluble, que es de derecho no sé qué.
De derecho canónico, claro.
Público, privado, no me acuerdo cómo se llama, pero está en el libro. Y que se llama Vicaría de la Solidaridad, que es lo mismo, pero en el fondo solamente era bajo la tutela de él, estaba ahí en el arzobispado, la sede. Claro. O sea, era como un ancla y las vicarías son como los enviados de. Entonces no tenía posibilidad el gobierno de disolverlo.
Claro, y ahí comienza entonces el trabajo ya netamente en la vicaría. Ese fue el periodo de mayor intensidad en la carrera de Cristian Precht, pero también el periodo que lo proyectó como un sacerdote fundamental de toda esa época.
Sí, porque Cristian tenía, en la vicaría él no era de las personas más aventuradas como eran los abogados jóvenes que hacían operaciones para salvar gente. Él era el contacto político con el cardenal, el contacto con los embajadores internacionales, con la comunidad internacional que donaba, y él hacía mucho por conseguir fondos junto con el cardenal. Él era un articulador político, aparte de que tenía, bueno, él es una persona que tiene mucho carisma, entonces tenía mucha llegada con las madres, con la gente, pariente de detenido desaparecido. Juntaba los dos tipos de, de poderes o de habilidades sociales.
Y por eso mismo se convirtió en un gran articulador. Era sigue teniendo, por supuesto, sigue vivo, sigue teniendo esas habilidades diplomáticas. Estamos conversando con Andrea Lagos, autora de Precht, Las culpas del vicario. El libro tiene la capacidad de mirar a este personaje de manera muy objetiva. Tú lo miras de una manera muy objetiva. Y claro, muestras todos estos aspectos de los cuales estamos hablando y que lo convierte en un paladín de los derechos humanos y en un sacerdote tremendamente admirable. Pero tenía o tiene este otro lado del cual él es acusado. ¿A partir de qué momento? ¿Cuándo comienzan estas primeras acusaciones y de qué manera se van desarrollando estas acusaciones de abuso sexual en contra tanto de menores de edad como de personas mayores de edad?
A ver, la verdad que en Chile bastante cosas se gatillan a partir del caso Karadima. Hay mucha gente, muchos hombres o mujeres, lo que sea, en este caso eran hombres, caen en la cuenta al leer lo que sucedió, las investigaciones y los casos que habían en la prensa sobre Karadima, que algo olía mal.
Claro, que algo también había ocurrido en sus propias vidas.
Y ellos no querían, mucha gente no lo quería ver, se da cuenta 20 años, 20 y tantos años después. Entonces hay una toma de conciencia. El caso Karadima se hace público en el 2009, el 2010, y las primeras acusaciones, las no públicas, contra Cristian son el primer semestre del 2011, que le llegan a Esati dos cartas en ambos casos y Esati no las atiende. Recién la tercera denuncia, que es la de la familia Vela, de Patricio Vela, le llega en septiembre, el 2 de septiembre del 2011, y se hace pública un mes después, no porque la familia Vela quiera, sino porque se filtra.
Claro, y ese entonces es la...
Es el gatillador.
El gatillador es la primera información
pública
que hay en la opinión pública acerca de estos actos que habría cometido Cristian Precht. Uh-huh. ¿Por qué es importante ese caso, el de Patricio Vela?
A ver, en el caso de Patricio Vela, que era un joven al cual Precht conoció mucho desde los 16 años y terminó suicidándose el 91, en su casa en Los Ángeles, en California. Él estudiaba en la Universidad de Irvine. La verdad que es importante, no se logra probar en ese caso que hubo, si hubo o no abusos, porque el único testigo real posible de que para la iglesia era pensable de atender era el involucrado.
La propia víctima.
Claro, y el involucrado, la víctima, no existe. Se había suicidado en 91. Los que hacen la toma de conciencia de que puede haber habido abuso, de que hubo abuso, fue la familia Vela y la viuda de él, Carolina Bañados. Y lo que hacen ellos fue, como en un proceso posterior a la muerte, muy posterior, y de toma de razón en base a todo esto que pasó con Karadima, es decir, ¿saben qué? Vamos a hacer esta denuncia, aunque esté muerto Patricio, pero nosotros creemos que en la muerte de Patricio puede haber tenido que ver esta relación que tuvo con Cristian.
Esta es una investigación muy profunda. Tú conversaste con decenas y decenas de personas y lograste también conversar con el propio Cristian Precht.
Mucho.
Él, tuviste varias veces con él, él reconoce los hechos, pide perdón por estos hechos, considera que efectivamente cometió o algún tipo de delito o alguna falta o por último algún pecado, alguna culpa tiene.
No, él no se considera un autor de delito. Él dice que si alguna falta o algún tipo de gesto de él fue mal interpretado, que se le disculpe. Ese es su discurso. Dice que las relaciones entre los curas y los jóvenes o los laicos en ese entonces eran diferentes, eran mucho más cercanas, mucho más de táctiles, mucho más de expresión de sentimiento, y que eso tenía que ver con otra era. Y básicamente ese contexto era el cual los envolvía, y que él no era el autor, no es autor de delito, y que no es gay.
Y dice, bueno, además él está con este castigo de la iglesia que termina en diciembre próximo, así que ahí ya veremos tal vez a Cristian Precht nuevamente en el ámbito público. Difícil que vaya a hacerlo, pero por lo menos va a poder volver a hacer misa. Él recibió un castigo que es bastante menor al que recibió, por ejemplo, el propio Fernando Karadima, que fue un castigo de por vida. Exactamente. Le queremos agradecer muchísimo a la periodista Andrea Lagos por haber compartido esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco acerca de su libro Precht, Las culpas del vicario, un libro muy recomendable que no solo cuenta la biografía de Cristian Precht, sino que también una parte importante de la historia de nuestro país y de la iglesia. Gracias, Andrea.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es U2 con Even Better Than The Real Thing.
Satisfied.
Estamos a YouTube con Even Better Than The Real Thing. Oye, hay un avance importante en la carrera espacial. No sé tanto, bueno, sí, en la carrera espacial, pero desde el punto de vista de la carrera privada hacia el espacio. Ustedes saben que ya se ha terminado hace varios años el programa de transbordadores espaciales de la NASA, y a partir de entonces la operación en el espacio para distinto tipo de tareas o de misiones, se ha ido o dificultando o ha sido reemplazada en algunos casos con empresas privadas, pero que tienen ciertas limitaciones para la realización de esas mismas tareas, las que hacían los transbordadores espaciales. Una tiene que ver con el abastecimiento de estaciones espaciales, particularmente de la Estación Espacial Internacional. Hay un programa de la NASA, que es un programa de carga comercial, que ya está siendo, en este momento, está siendo cubierto por dos contratos que tiene con empresas privadas, SpaceX y Orbital ATK. Esas son las dos empresas que en este minuto están abasteciendo la Estación Espacial Internacional. El problema es que ellos utilizan vehículos, digamos, cápsulas. En el caso de ambos son cápsulas que no tienen alas y que por lo mismo no es que vayan y vuelvan, no pueden ir y volver. Una de ellas, simplemente una vez que entrega su carga, que deja su carga ahí en el espacio para que sea recogida por la Estación Espacial Internacional, simplemente se autodestruye, se quema al reingresar la atmósfera. Mientras que la otra sí tiene una cápsula que puede sobrevivir al descenso de la Tierra, pero tiene que utilizar un paracaídas. Bueno, una empresa que se llama Sierra Nevada anunció recién que su avión espacial Dream Chaser había logrado ir al espacio, volver a la Tierra y planear y aterrizar con éxito. Había sido liberado, no salió del espacio como un transbordador, sino que había sido liberado a partir de un helicóptero, pero había tomado una altura bastante, bastante importante. Es una prueba de vuelo libre y estaba destinada a probar la capacidad de aterrizaje de este vehículo. No llegó al espacio, no llegó efectivamente al espacio, pero sí llegó a una altura bastante importante, y lo fundamental es que logró planear y logró finalmente aterrizar y quedar en perfectas condiciones. esta diferencia, digamos, con el resto, con las demás fórmulas que se utilizan para el abastecimiento de la Estación Espacial Internacional, le va a permitir sin duda dar un paso adelante en la manera como se abastece la estación, y lo va a poder hacer a partir del año 2020. Ahí se espera poder tener ya estas misiones de carga en algún momento del año 2020. Se lanza este vehículo sobre un cohete Atlas, llamado Atlas V, Atlas V, y al volver se desliza hacia la Tierra, tal como un avión que entra en la atmósfera y aterriza horizontalmente. Dice que la empresa esperaba originalmente que este Dream Chaser llevara astronautas y no solo carga hasta la Estación Espacial Internacional. La NASA le otorgó a la compañía el año 2010 20 millones de dólares para desarrollar este vehículo como un vehículo de tripulación, pero el año 2014 la NASA decidió que el Dream Chaser, que este vehículo en particular, no llevara vuelos tripulados, y le dio la concesión, entre comillas, de los vuelos tripulados a otra empresa, SpaceX, que es una de las que los abastece también, y además a la empresa Boeing. Desde entonces la empresa Sierra Nevada ha tenido que modificar el Dream Chaser para que transporte solamente carga. El primer vuelo no había salido muy bien porque los trenes de aterrizaje, el vehículo fallaron en el momento de entrar, de volver a la Tierra, y esto causó que el avión se estrellara. Ahora el aterrizaje anduvo muchísimo mejor. No han dado mucha información, solamente algunas fotos que aparecen en redes sociales. Pero aparentemente la cosa resultó bien y a partir ya del próximo año podrían comenzar los vuelos. Pero está todo programado para que a partir del año 2020 estas mismas naves puedan salir de la Tierra, recargar la Estación Espacial Internacional y volver al planeta sin sufrir mayores daños. Vamos a ver si es posible, además sin tripulación. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Pasternak, Rilke y Marina. Luego Nada Personal con Consuelo Saavedra y Rodrigo Álvarez. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río, Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Y les sugiero que no solamente se queden escuchando Radio Duna, todos nuestros programas, sino que también entren siempre a duna.cl, donde está la mejor información y, por supuesto, la mejor música. Que estén muy bien. Chao, nos vemos mañana.